de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Hoy queremos analizar y reflexionar sobre unas cifras preocupantes que se han publicado en los últimos días. El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial destaca en su informe del primer trimestre de 2017 un incremento de las víctimas y de las denuncias por violencia machista con respecto al año anterior, el año 2016. El informe señala que el número de menores juzgados por delitos contra las mujeres se dispara en un año. En concreto, hasta 62 menores fueron enjuiciados por delitos de violencia contra las mujeres en los tres primeros meses del año. Los datos reflejan además que en casi el 92% de los casos de menores que fueron juzgados se impuso algún tipo de medida como consecuencia de ese delito. Hoy queremos hablar de todo esto y para ello vamos a recoger varias voces. Empezamos con Amparo Díaz Ramos, abogada experta en violencia machista y en menores. Señora Díaz, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de estos datos que reflejan un aumento de la violencia machista en los menores. Bueno, ¿esto cómo se refleja en los juzgados? ¿Cómo es la realidad de la violencia machista en los menores en los juzgados?
La mayoría de las situaciones de violencia en las que las víctimas son menores y también los agresores son menores llegan a la Administración de Justicia hasta un poco más tarde, cuando ya se convierten las víctimas en mayores de edad o el agresor en mayor de edad. Es decir, durante unos años la violencia está siendo tapada, disimulada por la chica, o los padres y las madres no quieren llegar al juzgado por falta de seguridad, como va a tramitarse. Y con posterioridad, el juzgado de violencia sobre la mujer, que empieza a intervenir, se encuentra con que tiene que hacer un histórico de la relación, donde aparecen situaciones en las que, en efecto, a lo mejor tenían 16, 17 años, con la complejidad que significa que muchas de las acciones se realizan a través de las redes sociales o usando las tecnologías de la información y de la comunicación. Y la Administración de Justicia pues no está muy puesta todavía en esta problemática.
Nos decía que en muchos casos las familias no se atreven a dar ese paso porque no se sienten seguras jurídicamente. ¿Eso significa que las leyes no están preparadas para atender esta realidad?
Cuando el agresor es menor de edad, se aplica la ley de responsabilidad del menor, no se le aplica la legislación ordinaria. Y cuando se creó esa ley, pues bueno, este tipo de delitos, que ahora mismo están con una frecuencia impresionante, pues no sucedían. Aunque había violencia, necesitaba un nivel de crueldad tan grande y no se hacía normalmente usando las redes sociales. Entonces, ahora mismo la dificultad es múltiple. Por un lado, tribunales que no estaban acostumbrados a maltrato en la pareja, y por otro lado, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Por eso los padres y las madres tienen bastante desconfianza a la hora de denunciar cuando el agresor es menor de edad. Y, por ejemplo, en mi despacho lo que viene a plantear es medidas alternativas. ¿Cómo pueden protegerse sin tener que llegar a la Administración de Justicia? O, si llegan a la Administración de Justicia, ¿cómo hay que llevar las pruebas electrónicas para que sirvan, para que se puedan aplicar?
¿Y cuáles serían esas alternativas?
Bueno, a veces no se quiere denunciar y hay que buscar como un plan de seguridad para la menor. En primer lugar, hay que hacer una valoración de cuáles son los riesgos que están sufriendo, porque no nos olvidemos que muchas veces la información que tienen los padres y las madres es una información sesgada. Por ejemplo, se les oculta muchas veces que existan imágenes íntimas. Incluso a veces se ocultan que se hayan conseguido de una forma coactiva para no asustar demasiado a los padres, para no hacerlos sufrir, con lo que lo primero que hay que hacer es una valoración de los riesgos reales, es decir, comprobar si la información que tienen los padres es la correcta o si hay algo que se está ocultando. Luego hay que analizar el impacto en el grupo. Si el grupo va a reaccionar o es probable que reaccione protegiendo a la víctima, o si van a atacar también a la víctima, cosa que sucede con frecuencia porque existe un reproche hacia la víctima que se da en muchísimas ocasiones. Entonces, por ejemplo, es importante que los padres hablen con los padres de otras niñas y de otros niños respecto a la situación y que entre todos ellos protejan a la menor de lo que sería un maltrato en cadena. lo que llamamos la crisis de reputación, que empiecen a difundirse entre todos ellos imágenes o comentarios hirientes. Luego también a veces aconsejamos un acompañamiento familiar para que vean, pues cuando van en determinados desplazamientos, si está siendo perseguida o no está siendo perseguida. Por supuesto, también el análisis de sus dispositivos, su ordenador, su móvil, para ver si tiene aplicaciones espías. Eso también sería muy, muy importante. Eso suele servir para reducir el riesgo y, por otro lado, para ir haciendo acopio de pruebas, de evidencias. Y si finalmente se decide a denunciar, pues ya se denuncia con más garantías porque vas con más pruebas.
Y bueno, y señora Díaz, en ese informe, esos datos que ha dado el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, había una cifra que decía que, bueno, que el 92% de los casos de menores que fueron juzgados se impuso algún tipo de medida. ¿Cuáles suelen ser las medidas o las sanciones que se establece contra estos menores cuando se establece que sí, que hay un caso de violencia machista?
Bueno, son medidas que lo que buscan es la recuperación del menor, son cursos, actividades que tienen como objetivo que rectifiquen su conducta, porque no nos olvidemos de que la ley del menor lo que pretende siempre es la protección de ese menor y su recuperación para la vida social, ¿no? Lo que pasa es que también, es decir, lo del ingreso en un centro es extraordinario, tiene que ser ya algo tremendamente grave, ¿no? Esto significa que muchas situaciones de acoso pues no están teniendo un gran impacto en la vida del menor que las ha cometido. También se adoptan prohibiciones de acercarse a las víctimas y de comunicar con ellas, cosa que es importante. Pero yo creo que muchas veces se están desarrollando por compañeros del propio instituto. Entonces, en los propios centros educativos, en el plan de convivencia, tienen que hacer acciones de prevención del acoso y de la violencia de género. Normalmente o no se hacen o son muy escasas. Y tener una postura proactiva para detectar este tipo de situaciones, porque a veces una víctima puede sufrir una situación de violencia en la pareja, pero a raíz de esa situación empezar a sufrir un acoso por parte del grupo de personas que apoya a su expareja. Entonces, ahí una intervención del centro educativo detectando el acoso rápidamente, adoptando medidas que sirvan para proteger y para extinguir esas conductas, son de gran utilidad.
Bueno, pues hoy queríamos analizar esos datos que nos parecen extremadamente preocupantes del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que señalan que, bueno, pues los casos de violencia machista siguen siendo no solo una realidad, sino que van creciendo entre los más jóvenes, y queríamos analizarlo, bueno, sabiendo qué pasa en los juzgados. Lo hemos hecho con Amparo Díaz Ramos, abogada experta en violencia machista y en menores. Gracias por habernos acompañado.
A vosotros.
Onda Local de Andalucía.
De este a oeste, información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Y seguimos recogiendo voces sobre la violencia machista entre menores, y lo hacemos ahora hablando con Juan Ignacio Paz, que es coordinador de atención psicológica a menores del Instituto Andaluz de la Mujer. Señor Paz, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué tipo de atención necesitan y reciben las mujeres menores cuando son víctimas de violencia machista? Porque claro, eso de la edad y de esa edad tan temprana, supongo que requiere de una atención muy peculiar y muy especial, ¿no?
Sí, nosotros pusimos en marcha en diciembre del 2012 un programa de atención psicológica, porque era lo más básico, lo más importante que necesitaban. Y cuando lo pusimos en marcha, bueno, pues lo planteamos no solo porque sabíamos que había una necesidad, sino también por decir, bueno, ¿qué tenemos que cambiar de lo que sabemos qué hacer con las adultas que ya hemos aprendido para adaptarlo a chicas de estas edades entre 14 y 17 años? Y la verdad es que hemos tenido que hacer un programa absolutamente específico. Nuestras terapeutas pues están elaborando todo un nuevo modelo de atención, porque tiene características propias esta violencia, mucho más intensa, mucho más rápida, mucho más posibilidades de recaídas, hay toda una serie de factores que hacen que sea así. Entonces hace falta una atención psicológica especializada que las ayude a recomponer su vida y sobre todo a impedir que una pareja de este tipo pues se eternice o que vuelvan a caer en otra pareja de este tipo.
Hemos hablado mucho de violencia machista, de las muchas variables, de cómo se genera una dependencia. Pero claro, habrá mucha gente o gente que lo ve desde fuera y dice, bueno, ¿cómo se explica que una mujer joven, independiente, que tiene el apoyo y la red familiar y social, caiga en este tipo de violencia. ¿Qué lleva o qué explica todo esto?
Pues lo explica el modelo de sociedad patriarcal en el que estamos. Hemos avanzado enormemente en la igualdad, pero creo que nos hemos dejado atrás el trabajar la igualdad en lo privado, en lo amoroso, en las relaciones. Hay mucho mito romántico que favorece el que una vaya, no que aguante la violencia, pero que vaya aguantando unas situaciones que no son buenas, que si los celos son muestra de amor, que si yo puedo cambiarlo por amor. Todos esos mitos románticos y el no haber trabajado la igualdad en el nivel íntimo, podríamos decir, de construcción de pareja, de lo emocional y demás, va llevando a eso. Y por otro lado, no hemos trabajado unas nuevas masculinidades de los varones. Entonces los chicos tienen unos modelos de pareja que siguen siendo los mismos y las chicas tienen todos unos mensajes románticos, falsamente románticos, junto con una falta de educación para la igualdad en la pareja, que hacen que caigan, no en la violencia, a nadie le gusta, ni nadie le atrae, ni nadie está preparada para aguantar la violencia, pero sí empiezan a ceder en pequeñas cosas, a aceptar que él tiene derecho a... Y eso poco a poco va generando un daño que va comiendo la autoestima, que va fabricando dependencia y que hace que al final pues soporte la violencia.
Nos decía, es importantísimo la educación en igualdad, ir trabajándolo, pero por concretarlo, ¿qué trabajo se tiene que poner en marcha, se tiene que hacer, tanto a nivel institucional como a nivel social, para prevenir que esto no pase?
Yo creo que una educación, como te he dicho, una educación de la igualdad en lo íntimo, en lo emocional, trabajar las relaciones de pareja. Ahora mismo tenemos, con honrosas excepciones, no estamos haciendo una educación sexual en el sentido amplio de la palabra, estamos haciendo una educación sexual de prevención de enfermedades, de prevención de cuatro cosas, pero no estamos haciendo una educación emocional, una educación sentimental, una educación sexual en el sentido más amplio de la palabra. Y eso se está notando. Están aprendiendo sexualidad a través del porno y eso está trayendo mucho daño y las relaciones no son igualitarias. Entonces yo creo que hemos avanzado mucho en educación para la igualdad, en lo público, y ahora tenemos que aprender a esa educación para la igualdad en los niveles de pareja, en los niveles íntimos, en lo emocional, en lo afectivo. Creo que eso sería lo principal que tendríamos que estar trabajando.
Y por hacer autocrítica también desde aquí, desde los medios de, sí, de comunicación, los medios de difusión, televisión, series, cine, ¿qué tipo de modelos estamos representando?
Pues seguimos representando los mismos modelos de pareja absolutamente desiguales, donde la chica, bueno, pues lo deja todo, lo sacrifica todo, reniega de todo por estar con él. Hay un fenómeno que llama mucho la atención, que lo plantea una compañera, Carmen Ruiz, de que estamos potenciando y estamos erotizando la figura del malote. Uh-huh. El chaval bueno, respetuoso, que trata bien, no es un objeto erótico. El objeto erótico es el malote. Uh-huh. Es el chaval de rebelde sin causa, que insulta, que ha dejado los estudios y tal. Entonces eso lo estamos poniendo como el objeto amoroso, con lo cual estamos poniendo a las chicas en un nivel de riesgo, porque uh-huh, si eso es el objeto amoroso, es al que van a ir a buscar.
Y además un modelo donde la mujer lo tiene que sacrificar todo en ese intento de tratar de transformarlo, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Hay dos cosas. Uno, puedo dejarlo todo por él, y ahí está, volviendo a la serie, pues podríamos verlo en Crepúsculo, donde ella reniega hasta de ser humana que puede estar con él, o a niveles más básicos, La Sirenita, donde reniega de su mundo, de su voz, de su cuerpo, con tal de estar con él, y el mito de que puedo cambiarlo por amor. Es así, pero yo puedo cambiarlo. Esos son dos grandes mitos que hacen que una aguante muchísimas cosas. Ya digo, nadie está conscientemente en una situación de violencia al principio, pero sí empieza a soportar muchas cosas, a entender que, bueno, que esto lo podría cambiar, que si renuncio lo bastante, que si lo quiero lo bastante, y eso hace que provoque un daño que cuando después llegan ya los niveles de violencia, una no está lista para defenderse, podríamos decir.
Bueno, estamos hablando de una violencia estructural, histórica, que atraviesa todos los niveles de la sociedad, en cualquier faceta, pero vamos a fijarnos en la más cercana, en la familiar. Si una familia que nos está escuchando tiene sospechas de que, bueno, su hija está sufriendo de algún modo la violencia, porque la violencia machista, como decimos, no es solo la violencia física que se ejerce dentro de la pareja, tiene muchas más variables. Si tienen sospechas de que algo no funciona, ¿qué consejo les podemos dar? ¿Qué tienen que hacer?
Ante la sospecha, lo importante es ponerse en contacto con los especialistas, con las especialistas. Nosotros en el programa que lo llevamos a cabo en los centros provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer, sabemos que muchas veces va a costar mucho traer a la menor, convencerla, pero decimos que venga la familia, que venga y nos diga, porque le vamos a poder orientar de muchísimas cosas. Si trabajamos con la familia, una gran ventaja que tenemos al trabajar con las menores es que si trabajamos con la familia estamos trabajando con ellas, porque están inscritas en un sistema familiar, cosa que con las adultas no tenemos. Ante la mera sospecha de que una relación con su hija sea tóxica, no vamos a decir ni siquiera que sea violenta, sino que la ven que no es feliz, que no está a gusto, que tiene problemas, que está cambiando cosas básicas de su persona, pues cosas que antes le gustaba hacer y ha dejado de hacerlas, o de estudios, o de actividades extraescolares, o ve que está agobiado, o ve que se está aislando de sus redes de amistades que tenía, que vengan y nos lo digan, porque vamos a ver, ojalá sea simplemente, bueno, pues un riesgo más obsesivo podríamos ser, decir, uh-huh. Pero si no podemos pillarlo al principio. Desde ese programa se editó una guía, la guía para padres y madres con hijas en situación de violencia de género, que dice el novio de mi hijo la maltrata, ¿qué podemos hacer?, que está en la página web del Instituto Andaluz de la Mujer, que creemos que puede dar muchas pistas. Pero si no, en el centro provincial del Instituto Andaluz de la Mujer de su provincia, los van a atender y les van a resolver todas esas dudas y vamos a poder avanzar muchísimo, porque una cosa que nos encontramos en el programa no solo atiende a las menores, sino también a padres y madres, porque vienen con una enorme desorientación, con una enorme angustia, y trabajamos con ellos a nivel individual y grupal, es que muchas veces las reacciones que tienen, las lógicas, las normales, las que tendríamos cualquier padre o madre, pues no son las convenientes, no son las que ayudan. Muchas veces se castiga a la hija porque no quiere romper, claro. Estamos todo el día discutiendo con ella por ese novio y vamos estropeando una comunicación que es imprescindible mantener. Entonces, también podemos ayudarles mucho a que no se rompa el clima familiar, que es lo que el maltratador quiere, aislarla de la familia, y darles muchas estrategias para poder hacer un trabajo combinado con nuestro programa, que está sacando mucho. Cuando una familia se implica, para nosotros el pronóstico de la menor empieza a ser positivo, porque tiene mucha más posibilidad de salir.
Pues Juan Ignacio Paz, responsable del programa de Mujeres Menores de Edad Víctimas de Violencia de Género del Instituto Andaluz de la Mujer, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.